Herrera en COPE.
Zamora.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Son las 12:30 de la mañana de este martes, día 20 de enero. Aquí empieza Herrera en COPE Zamora. Y lo primero que hacemos es asesorarnos con Ángel García. Hola Ángel, buenos días, asesor. ¿Qué tal?
¿Qué pasa, Juanma? Oye, no, ojalá no cobrase como un asesor.
Bueno, de uno de los 900 ¿sí? escogidos.
Sí, 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 sí.
Oye, claro, no te puedes saber los nombres de 900 asesores que tiene Pedro Sánchez.
¿Eh?
Que me imagino que habrá macroasesor y cada uno se encargará de 100,
claro.
Supongo, ¿no?
Y, habrá asesores de asesores de asesores.
Es que 900 asesores. Si es que no, si escuchas a tres diarios, tardas un año, vamos, casi. En fin. Bueno, cuéntame cosas, que está el tema calentito en todos los frentes, a ver.
Bueno, mira, si antes hablamos, Juanma, hablábamos creo ayer o antes de ayer, cuando decíamos y hablábamos de la residencia de la tercera edad en el Alto de los Curas, que parecía que se había enterrado el hacha de guerra con el INS por la propiedad
sí.
de las Tres Árboles. Bueno, pues ayer rueda de prensa de Ángel Blanco con Teresa Peral y se volvió a abrir otra vez las confrontaciones con este tema de la, bueno, pues de quién es, ¿no?, la propiedad del edificio, que es del INS, que la Junta no tiene por qué avanzarse y como si dijésemos subalquilarlo, entre comillas, a Fundación Personas, que eso es ocupación ilegal. Bueno,
ay,
pues volvemos
Dios.
Otra vez a los líos.
En fin, bueno, yo es que no.
Entonces, lo que decíamos esta mañana, al final lo que tratamos de hacer es que en una provincia como Zamora lo suyo es que vayamos todos de la mano, que este edificio, lógicamente, el de los Tres Árboles, la residencia, no quede vacío, porque sería absurdo con la necesidad que hay a día de hoy, con el tema demográfico que tenemos en Zamora, gente muy mayor, gente con necesidades, pues vamos a buscarle una segunda vida. Pero claro, si estamos con estas de que no, es mío, pero te lo he cedido solamente para que sea residencia, si no tiene que volver a ser mío, no, pero esto también es una residencia, aunque de otra forma, es que estamos siempre con lo mismo, y es que es una manera de marear las cosas, Juanma, que a uno se le quita la ilusión, ¿eh? Se le quita la afición, como decía el otro.
Se entiende, sé que no tiene nada que ver, ¿no? Pero, por ejemplo, a mí me encanta que se esté haciendo el conservatorio, a ver
sí.
si tantos años después se termina y tal. Pero bueno, hice algunas preguntas en su momento, ya hace años, por, oye, ¿y la zona donde está ese edificio que es de la Diputación y tal? Pues, ¿cuánto costaría acondicionar eso y tal? Y me decía gente, de manera oficiosa, que, pues, no tanto. Pero no sé, yo que soy de aprovechar las cosas, tengo delante de mí un ordenador que tiene algo más de 9 años. Y funciona. Va como, hombre, las teclas se van estropeando, ya ves la tecla de Enter sí. que no existe, en fin, pero yo aprovecho las cosas hasta que se puede de un modo razonable. Pero veo que las instituciones opinan de otra forma. El trasfondo no sé muy bien cuál es. Entonces digo, vale, nos hemos metido, pues lo terminamos y fenomenal. Pero a mí me da la impresión de que aunque a veces vemos destellos de unión, como ayer, pues como es lógico, ayer ese minuto de silencio por las víctimas del tren de Córdoba, o sea, de los trenes, pues es lógico, no íbamos a hacer 7 minutos de silencio. La razón manda. Entonces, yo veo que la razón no manda siempre. Y luego, yo no sé si esto es motu propio de la subdelegación del gobierno de Zamora, pero me huele más a otras instancias. ¿Por qué revitalizar este tipo de polémicas estériles que a la gente le importa un pepino? A la gente en general lo de las competencias ni lo conocen.
Quiere que
ni
se resuelvan sus problemas, da igual.
Claro, entonces perdemos muchísimo tiempo en esto. Entonces, yo tampoco quiero añadir leña al fuego, pero escucho muchas veces y intento leer entre líneas y a mí me pasa lo que a ti, me desinflo.
Sí.
Como si me hubiesen dado un puñetazo, me falta un diente y se me va el aire. Y yo cada vez que encuentro un gesto de unión,
Lo tuvimos, por ejemplo, en el camping del Folgoso, que se une, es verdad que son de un color político similar, la Junta, la Diputación y el Ayuntamiento de Galende, para abrir el camping del Folgoso.
Bueno,
pues ya está.
Vale.
Es decir, todo lo que sea colaboración institucional por el bien de la provincia, eso es lo que necesitamos y eso es lo que Zamora necesita para tratar de salir del atolladero en el que estamos metidos. Es que
muy,
no hay otra.
Es muy difícil entender las cosas. Y nosotros que estamos, bueno, pues a diario mirando y escudriñando y hablando con gente y tal, y te dicen esto de manera oficiosa para que entiendas cosas, aunque luego no lo puedas explicar tal cual, para no dejar a nadie con el culo al aire y tal. Y se supone que, bueno, que estamos en un estadio intermedio entre quienes hacen las cosas y la propia ciudadanía. Estamos ahí entre dos aguas. Y aún así yo me noto que yo hay días que digo, mira, paso. Paso porque es desesperante esto. Entonces, se extrañan de que la ciudadanía me da igual Coca-Cola que Pepsi-Cola. Se extrañan de que tengan esa desafección y de que vean, cada vez que ven algo dicen, mira, paso, voy a hablaba antes con un compañero, voy a poner la peli, que es mejor que andar escuchando cosas raras.
Desde luego.
Pero bueno, ya digo, no sé en qué quedará esto, pero reconozco que ya empieza casi a darme igual. A mí me parece que estaría bien que la Residencia de los Tres Árboles estuviera ahí como en el disparadero, porque nos hace falta sitio para personas
sí,
mayores.
Es evidente.
Yo creo que nos hace falta. Entonces, más les valía ponerse de acuerdo y decir, oye, a ver, venga, ¿qué pasta ponemos entre todos para que esto siga funcionando? Ahí yo diría, jolín, pues esta gente se la puede votar, ¿sabes? Pero, en fin. Más cosas, Ángel.
Bueno, hablaremos también del cuartel de la policía local, que ya parece que entra en su recta final para que puedan moverse ya los agentes de un sitio a otro. Hoy en la junta local, en la reunión de la junta local, se ha aprobado ya ese contrato, de mobiliario, para que dentro de un mes ya esté todo amueblado y pueda empezar el traslado. Así que a ver si es verdad que pasado este primer trimestre del año 2026, por fin es una realidad que tenemos a los agentes de la policía local en el antiguo Banco de España, que va a ser la nueva comisaría de la policía local.
Bueno, que también entiendo que pasan muchas cosas y que haces una obra y empiezan a... Si cogemos un listado de las obras que tenemos en Zamora y de las cosas que han pasado en los últimos años, la verdad es que entre a veces falta de eficacia y entre mala suerte, tela, ¿eh? Mucha suerte no tenemos, pero bueno.
Claro.
Hoy voy a estar especialmente prudente hoy, que yo veo que estamos calentitos. ¿Hablamos
sí.
del tiempo y del deporte?
Vale, mejor el deporte, sí.
La Agencia Estatal de Meteorología nos habla de intervalos nubosos, de nubes bajas. Vamos a tener una máxima de 5 grados hoy en Zamora, 5 en Benavente, 6 en Toro, 7 en Puebla de Sanabria. Ahora tenemos 3 grados en Zamora capital, con vientos variables flojos. Hace frío hoy. Y por la mañana hacía, no creo que la mínima era menos 1 hoy, ¿no? O 1 bajo 0,
sí.
Mejor dicho.
En Zamora
sí,
capital sí.
Sí lo era, ¿verdad? Vale. Bueno, pues que sí, que es que me pilló así. Yo digo, va, me pongo directamente, jolín, madre mía, como date prisa en hacer pis, decía el perrico que hay que subirse. Mañana vamos a tener 5 de máxima y 1 de mínima, baja a 0 el jueves, y luego hay un pico el viernes-sábado, se pone en 12 la máxima. Bueno, lo que digo yo de cascada de Sotillo. Unos instantes y hablamos con Angelotti.
Deportes.
COPE Zamora.
Deportes. Estar informado.
Ortopedia Ortoplan les ofrece la información deportiva.
Angelotti.
Bueno, en deportes hoy tenemos varios temas que tratar. Hablaremos de balonmano Zamora, que consiguió una victoria importante en Santander este fin de semana. Estaremos con su técnico, con Félix Mojón, para hablar de esa racha fantástica que les hace ser primeros con 6 puntos de ventaja sobre el tercero, que es el primer equipo que se quedaría fuera del playoff. También hablaremos del fútbol sala, con ese derbi que hubo provincial en la Rosaleda y que se llevó el Atlético Benavente por 4-3. Tendremos pádel y hablaremos del Zamora porque ha firmado a un nuevo delantero. Ya lo decíamos la semana pasada, que estaba cerrado el acuerdo y era cuestión de días, y hoy ha confirmado el fichaje de Mario Losada. Se fue Eslava, viene Mario Losada, un ex del Zamora que viene ahora para completar la parcela ofensiva, y veremos si da el nivel o no da el nivel para el objetivo, que es jugar fase de ascenso a la segunda división A. Hoy ha sido presentado de manera oficial y entendemos que ya el viernes va a estar disponible para jugar ese partido ante el Celta de Vigo en Vigo. Creemos que en Balaídos, pero todavía no hemos confirmado el lugar. Pero bueno, el Celta de Zamora, y puede ser el debut ya de Mario Losada.
Vale, perfecto. Pues dentro de 25 minutos te vienes por aquí todo el ratico.
Sí, claro.
Venga, hasta ahora.
Ortopedia Ortoplan. Trabajamos para particulares, deportistas, compañías privadas y también servicio a domicilio. Ortopedia Ortoplan. Más de 40 años cuidando tu cuerpo para mejorar tu salud. Ortopedia Ortoplan. En calle Santa Teresa 4, 980-670784.
María José Salvador Escudero, muy buenos días, me alegro.
Hola, buenos días, yo también me alegro. ¿Qué tal?
¿Qué me cuentas hoy?
Ay, bueno, pues hoy te voy a comentar a las dos, bueno, y a todos los oyentes que nos escuchan, a las 2:50, voy a hablar de las movilizaciones que vamos a tener la semana que viene a tope, de todas las organizaciones agrarias, centrada sobre todo el jueves 29, aquí en la provincia, vaya, aquí en Zamora. Bueno. Movilizaciones. tendremos tema también de incorporaciones de jóvenes y demás temas relacionados con la incorporación. El año pasado también hablaré de ello. También tenemos la sección del desbroce hoy con Onésimo Benito Ramos, que hacemos un repaso pues a la actualidad agraria. Así que a las 2:50 hablamos de todo ello, Juanma.
Perfecto. Un besico.
Vale, adiós.
Herrera en COPE.
Zamora.
Estar informado.
Bueno, a ver, que están tomando asiento nuestras invitadas de ahora. ¿Sabes lo que es Azacuefa? Es una asociación nacida pues hace algo más de un año. Las siglas son Asociación Zamorana Autonómica de Cuidadores en el Entorno Familiar y Amigos. Lo digo porque diréis, esto de Azacuefa no me suena. Bueno, pues para que te suene, hace unos días se manifestaron, ahora vamos a escuchar por qué. Y tenemos con nosotras a la presidenta, que es Julia Alejo. Julia, buenos días. A ver que te coloco el micro. Vamos, ponte así en línea conmigo. Luca, mejor dicho, lo de en línea. Vale. Para que no me hables de lado al micro. Tenemos dos personas con las que no contaba que os vais a presentar ahora mismo, que no os ha dado tiempo.
Me llamo Luis.
Y Eva.
Sí, pero ¿qué? ¿Luis qué más? ¿Y Eva qué más?
Luis García, soy socio de Azacuefa. Uh-huh. Y bueno, pues andamos intentando defender los derechos de nuestros dependientes y los nuestros.
Vale, ¿y Eva?
Y yo soy Eva Hernández, soy la vicepresidenta de Azacuefa.
Vale.
Con ese fin también.
Muy bien, pues gracias por venir. Julia, cuéntame, ¿qué es Azacuefa?
Azacuefa se hizo para buscar y defender unos derechos de las personas dependientes enfermas que estamos cuidando y de nosotros los cuidadores.
¿Cuál es la situación? Me imagino que hay situaciones personales particulares, sí, que os indujeron a crear esta asociación.
Efectivamente. Cada persona somos un mundo y tenemos una problemática encima. Pero buscamos la respuesta en común, dijéramos resolver la problemática de todos en común. Buscamos ser tratados como cuidadores profesionales, que aunque tengamos un título, no se nos deja ejercer como tal por estar cuidando a nuestros familiares en casa, y buscamos que nuestros dependientes no sean discriminados por ser cuidados en sus casas por nosotros, cuando la Junta se está gastando verdaderas millonadas, y diciendo la consejera en las últimas entrevistas que ha hecho, en que la gente se quede en sus casas. Nosotros es lo que estamos haciendo, pero no se nos está reconociendo. Llevamos un año intentando reunirnos con ella y a día de hoy todavía no lo hemos conseguido.
¿Cómo lo veis vosotros?
Está perfectamente explicado por la presidenta. Somos estamos haciendo un servicio imprescindible y no se está valorando correctamente el trabajo que se está realizando. Trabajamos 24 horas al día, no tenemos descansos, no tenemos vacaciones. Se nos paga por un convenio especial la seguridad social, pero nada más. Estamos, digamos, abandonados. Se está empleando mucho dinero en servicios sociales, correcto y perfectamente, pero vamos a cuidar lo que tenemos ya.
El otro día hicisteis un recorrido, una manifestación, hace 4 o 5 días, me
sí,
bailan las cifras.
La semana pasada. Mm.
Bueno, para intentar tener un poco de visibilidad, porque al final yo suelo comentar que si no se dice, no se sabe. Claro, mucha gente no tiene noticia de vosotros. Muchísima gente que además está en circunstancias personales similares, ¿no?
Sí.
Porque, bueno, por desgracia yo creo que muchas personas tenemos experiencia en lo que es cuidar. Y hay una frase que os exasperó, la leí en algún medio de comunicación, decíais algo así como, es que nos dicen, y es una humillación, porque nos dicen que cuidamos porque queremos.
Efectivamente.
Claro, yo según oí eso dije, la persona que ha dicho esta frase nunca ha cuidado a nadie.
No, ni
está claro, nunca.
Yo, Juanma, digo que para cuidar hay que tener sentimientos y hay que tener corazón, porque si no tienes sentimientos y corazón, no vale cualquiera para cuidar a una persona enferma dependiente en su casa. Nosotros ofrecemos unos unos cuidados personalizados que, por muy bien, yo no digo que los otros servicios no cuiden bien, al contrario, ole por ellos, por la labor que están haciendo, porque es que es de agradecer lo que están haciendo.
Sí, no estamos hablando de que sean excluyentes, estamos hablando de que sea complementario y que se reconozcan las cosas. A veces simplemente por mero desconocimiento no se tratan las cosas, no por desidia, sino por desconocimiento. Y me gustaría, tenemos todavía 5 minutos, me gustaría que nos comentaras cuáles son las reclamaciones, cuáles son las peticiones que hace Azacuefa, que yo, como ya he hablado con vosotros en otras ocasiones, cuando os constituisteis y durante este tiempo, sé cuáles son, y la verdad es que, bueno, son razonables. O sea, yo no pedís la luna. Entonces me gustaría que los pusierais para que la gente diga, bueno, pues los de Azacuefa piden cosas que yo entiendo.
Nosotros no pedimos privilegio ninguno. Nosotros pedimos ser tratados igual que cualquier otro cuidador de dependencia y con nuestros dependientes sean tratados igual que cualquier otro dependiente que tenga otro servicio de dependencia. Nosotros, aunque tengamos un título, no se nos deja ejercer por estar cuidando a nuestros dependientes en nuestras casas. Fíjate, nuestros dependientes, hasta el punto de cómo son discriminados, que el año pasado la Junta de Castilla y León gastó 4,5 millones en camas articuladas, andadores inteligentes, y a nosotros se nos niega hasta una cama articulada por no tener contratado un servicio de ayuda a domicilio.
Pero entiendo yo que cuando tú cuidas a un familiar, no sé a qué familiar...
Yo es mi madre, llevo 50 años cuidándola.
Tú cuidas a tu madre. Entonces, al cuidarla tú, no hay que emplear otros recursos en cuidarla. Es decir, si se te apoya cuidándola, pues bueno, entra dentro del sistema y se supone que nos sale hasta más barato, ¿no?
Efectivamente.
El hecho de que tú estés ahí.
Mira,
solamente hace falta un poquito de apoyo.
Un poquito de apoyo. En algunas comunidades se da el dinero por la persona enferma, por el dependiente, no por el servicio. Aquí en Castilla y León se da el dinero por el servicio, no por el dependiente. El dependiente tiene las mismas necesidades, lo cuide su hija, lo cuide un agusto en casa, lo cuide una ayuda a domicilio, lo cuide una residencia, tiene las mismas necesidades. Entonces, entendemos que tendrían que ser tratados por un igual todos.
Eva, ¿tú a quién cuidas?
A mi madre. A mi madre.
También. ¿Y tú, Luis?
A mi madre y a mi hijo.
Es que, claro, vosotras, o sea, Julia, Eva y Luis, con muchas otras personas que están haciendo algo parecido. El que no cuida no lo sabe, pero lo vamos a comentar de un modo amable y cariñoso. Cuando tú cuidas, va pasando el tiempo, a tu familiar lo quieres con toda el alma y quieres que esté lo mejor posible, pero eso no sale gratis emocionalmente y físicamente. Uno tiene, necesita un poquito de apoyo, un pelín de respiro,
sí,
que no es un mes en los Alpes,
no.
Es un ratito de, venga, voy a jugar a la brisca o voy a dar un paseo por Algodre. Y tú ves, para eso necesitas a alguien que te cubra.
Efectivamente.
Y yo me imagino que, claro, también tienes dificultad para que alguien nos cubra. Es decir, que haya una logística que no creo que sea tan carísima para que vosotros toméis un respiro y volváis con energías renovadas después de una tarde libre. Por ahí va la cosa, ¿no?
Y muchas veces, fíjate, que ya no se trata ni de una partida a las cartas ni nada. Se trata de dormir tranquilamente 4 o 5 horas, porque a lo mejor pasamos 4 o 5 noches sin dormir. Ya no se trata de buscar ocio ni de buscar nada. Se trata de buscar un descanso.
Os veis muy solas, ¿no?
Sí. Nos vemos discriminadas.
Mensaje en un minuto. De manera razonable, sin polémica. Nosotros creemos que, como la razón manda, la polémica normalmente es estéril y es lo que vemos muchas veces en política. De manera razonable, es decir, ¿qué hace falta? ¿Qué se puede hacer? Que lo tendréis estudiado para recibir este apoyo de un modo razonable.
Este apoyo, quien tiene la competencia de dar este apoyo es la consejera, porque ella dice que la ley es nacional, estatal, como ella la quiera llamar, pero cada comunidad tiene la competencia de aplicarla como quiera y como le da la gana. Entonces ella, igual que se ha sacado de la manga el programa A Gusto en Casa, Viviendas en Red y otras muchas cosas, puede decir que los cuidadores estos, que hace 18 años que existe la ley de la dependencia y nunca hemos estado en contacto con ellos, vamos a saber un poco la problemática. Si estamos presumiendo de que Castilla y León va a la cabeza en dependencia, aquí hay un colectivo que no.
O sea, extender la zarpa y tener un poquito de una palmadita de administrativa, para lo cual hace falta reuniones con la consejería, ¿no? ¿La tenéis próximamente?
No. Se nos ha mandado de intermediarios al delegado de la Junta, a la gerente, al director provincial.
Es un tío súper razonable, Fernando Prada.
Pues nos ha actuado.
Bueno, pues lo que deseamos es que tengáis una reunión y que nos mantengáis informados. Iremos hablando de esto, que para nosotros es un tema muy importante.
Vale.
Muchísimas gracias, Julia, Eva, Luis, representantes de Azacuefa, por venir a vernos.
Gracias.
Y estamos en contacto, ¿de acuerdo?
Gracias a ti.
Venga, gracias.
Bueno, sabéis que en estos últimos tiempos estamos muy pendientes de obras como las del mercado de abastos. Hemos ido haciendo pequeños capítulos de la charla que manteníamos con el jefe de obras, con Luis Alonso, ingeniero, que nos explica la intervención en este emblemático edificio diseñado por Segundo Viloria.
Vamos a la zona de depósitos de aljibe contra el fuego. Esta zona ya a partir de aquí sí fue nueva.
Es la entrada donde hemos empezado el recorrido.
Sí.
Bueno, estos serían donde van a ir los depósitos de antifuego. Aquí tenemos, van a ser dos depósitos que haremos in situ.
¿De cuántos litros?
Pues son 24 metros cúbicos.
Te puedes duchar unas cuantas veces con eso, ¿eh?
Bueno, tienes que dotar a las vías del caudal necesario. Un sistema de detección y un sistema de apagado del fuego.
Sí, sí, que es la seguridad de un edificio público a ultranza.
Exactamente, aquí va a haber una centralita, va a haber en la planta primera una barrera de infrarrojos. A ver, los detectores pueden ser iónicos de humos, de control de temperatura. Arriba, como van a estar tan arriba, lo que se hace es una barrera de infrarrojos que detectan el humo y salta la centralita y te salta la extinción del incendio por zonas.
Esta zona queda a lo que es la...
Sí, vamos, pasamos por aquí, mira.
¿Cómo va a quedar eso?
Contadores de luz y aquí vamos a tener los de agua. Esto ya está previsto para montar la batería de contadores. Y esta zona de aquí... Aquí va a haber un tabique que separe todo esto. Esta zona de aquí es la zona donde se van a depositar los restos de contenedores. Aquí todos los restos orgánicos se depositarán en los contenedores y los sacarán por aquí a la plataforma que te digo que hace falta.
Aquí hay un portón.
Continúa el edificio. A partir de aquí empezaría el edificio nuevo. Y ahí se monta un montacontenedores.
Que le coge a la calle el equivalente a donde están las verjas ahora, ¿no?
Un poco antes.
Un poquito antes.
Lo tenemos abierto para...
Unos 3 metros y medio o algo así, ¿no?
3 metros y medio, 4, sí. Sí, sí. Si quieres salimos por aquí, vamos viendo el exterior.
Esto sería la fachada este.
Aquí ya tenemos pues donde vamos tan retrasados y como ves todo esto que está tapado son los... Ahí ves las tumbas, las sepulturas. Sí. Todo esto está lleno de... Esto es un cementerio.
Claro.
Entonces esto se ha tenido que datar, informar a patrimonio.
¿Y los restos?
Los restos óseos pues están aquí. Te los voy a enseñar porque será la última semana que estén porque hemos pedido ya al ayuntamiento el permiso para llevarlos al huesario.
Claro.
Cementerio, claro. Hay un par de ellos que se tienen un estudio que tienen que hacerlo, pero bueno, pues aquí tienes todos los huesos que han ido apareciendo.
Fíjate. Todos los que en su momento hemos aparcado aquí en batería, hemos pasado por encima de las tumbas. Es que dan
pero además ¿eh? Es que has pasado cerquísima de las tumbas, porque lo normal es que estén enterradas a una cierta profundidad. Pero como ves, es que estás a 30, 40 centímetros y tenías la tumba.
Bueno, es la realidad misma. Vamos a terminar así todos.
Sí.
O sea, que tampoco hay que escandalizarse.
Sí, no.
Así o peor.
Pues sí, pero bueno. Luego sí que había una cosa muy... A mí todo esto me lo cuenta la arqueóloga, de restos que aparecían dentro de lo que es la cabecera de la iglesia, que es esto. Esto sí. Es de la iglesia de San Salvador de la Vid. Había restos en el interior y restos en el exterior. Parece ser que los del interior eran los más pudientes y los del exterior...
¿Sabes lo que decía Jorge Manrique? Llegados todos son iguales, los que viven por sus manos y los ricos.
Pues pues esta es la zona que a día de hoy todavía no hemos actuado en ella, más que para hacer lo que has visto, todas estas excavaciones, y datar todo esto y empezar a hacer el edificio que va aquí fuera. Esto ten en cuenta que empezamos aquí en noviembre del año pasado. Así que tenemos pues esto parado, que es lo que nos va a ocasionar el retraso. Si no, hubiéramos cumplido los plazos que teníamos previsto.
Que lo más difícil está hecho.
Yo creo que sí. Yo, para mi modo de ver el proyecto, hemos acabado con lo más complicado. Intentar molestar lo menos posible a todos estos negocios y a todos estos vecinos. Que seguro que alguno estará hasta las narices de nosotros, pues seguro. Pero bueno, es que las obras tienen los inconvenientes que tienen. Aquí pues ves todos los materiales que tenemos ya previstos para esta zona. O sea, todo lo que ves aquí, tubos, ferralla, todo esto viene para el edificio que hay que hacer aquí. Que
esto sigue siendo el tetracero de toda la vida, ¿no?
El tetracero, son mallazos y los despieces de los arranques de muros, zapatas, riostras.
La típica cosa, igual que los tubos de hormigón, la típica cosa que ha funcionado bien y se sigue haciendo así.
Los tubos van mejorando, van armados, los tubos de hormigón, pero bueno.
Hombre, ya por lo menos fibrocemento no se instala, ¿no?
No,
no se quita.
De hecho, aquí hemos quitado fibrocemento, como sabrás. Que toda la marquesina de la fachada de oeste, la marquesina era fibrocemento.
Había ¿Tenéis asbestos y cosas de ese tipo? ¿Habéis?
En la fachada, ya te digo, la cubierta de la marquesina, eso se contrata a empresas especializadas, claro, en el desmontaje. Tú no puedes desmontarlo. O sea, si tú no tienes el sello o la capacidad para hacerlo, tienes que subcontratarlo a empresas que estén homologadas para poderlo hacer.
Nos está lloviendo otra vez. Venga,
vamos por la fachada norte y... Y si quieres, vamos por la marquesina.
Ah, vale.
O sea, nuestra idea es dejar todo lo que es de cubierta a planta baja acabado. Este friso, Patrimonio nos ha dicho que lo conservemos. No venía en el proyecto original conservarlo, pero...
Llegamos a la entrada, enfrente del hotel.
Exactamente, aquí. Pero la responsable de Patrimonio, Hortensia, nos dijo que merecía la pena conservar este friso.
Hombre, si lo dice Hortensia...
Pues hay que respetar lo que dice Hortensia.
Es lo que yo llamaba el criterio de autoridad. Es decir, lo que diga yo no vale, pero si lo dice Hortensia la REN, vale.
Exactamente. Entonces, se le ha hecho una propuesta que parece ser que va a ser la que sea definitiva, de trasladar este friso al pórtico de entrada que hay que hacer en el edificio nuevo. O sea, se traslada tal y como está a otra zona.
¿Pero piedra a piedra o cómo...?
Sí, sí, lo tenemos que hacer bien. Porque desmontar todo esto, tenemos que pensar cómo hacerlo y hacerlo bien.
¿Y numerar cada ladrillo?
Bueno, intentaremos sacarlo todo a la vez. Ya se desmontaron las columnas estas, que van a estar también ubicadas en la zona nueva del pórtico, porque eso sí que lo reflejaba el proyecto. Todas estas columnas se conservan y se ubican en la zona.
¿Cómo va a quedar el aparcamiento, lo que era el aparcamiento que había delante antes?
Bueno, pues esto se rebaja, como estás viendo, ya tenemos rebajado a la misma cota que el semisótano.
Es 1,80 m o algo así.
1,20, 1,60, no tiene más. Y queda al nivel de la planta semisótano, para darle como más amplitud a la entrada del semisótano, que no quede tan apartado ahí, que parecía en un principio que bajabas las escaleras y era una entrada un poco... Pues ahora se va a dejar toda la plaza a ese mismo nivel. Tenemos hechas ya las rampas de bajada. Eso es una rampa de bajada con las pendientes que te marca la normativa. Y aquí luego lo que se hace es una rampa de subida hacia la planta baja. Entonces, pues va a quedar como una terraza. Si tú hablábamos antes de que se iban a hacer un centro de hostelería ahí abajo, que el que lo hiciera pues tendría aquí una zona de terraza buenísima. Podrías tener terraza en la planta primera y terraza en el sótano.
Se ha revalorizado toda la zona, así como quien no quiere la cosa, ¿eh?
Ahora mismo yo creo que han ganado bastante. Desde luego va a ser una zona peatonal.
Es de obligado paso.
Para todos los... tanto para el ayuntamiento, la zona del ayuntamiento Santa Clara, como calle San Andrés, esto va a tener una vida, yo creo que se va a revalorizar bastante toda esta zona, ¿eh?
Escuchas Herrera en Cope Zamora. Seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía con Pilar García de la Granja.